Teto.
En días como hoy, con Laura Madrid, Radio Nacional de España.
Le llaman el experimento del siglo y se va a poner en marcha hoy mismo. Más de 80 científicos de todo el mundo, entre ellos algunos españoles, van a intentar recrear los instantes posteriores al Big Bang. Es decir, quieren reproducir lo que pasó hace 13.700 millones de años. Y todo para poder entender mejor nuestra galaxia, Luis Zaragoza.
Se ha dicho que creará un agujero negro que se tragará a todo el planeta o que podrá utilizarse para un ataque terrorista a gran escala. Pero más allá de estas leyendas urbanas, el experimento que hoy se inicia tiene suficiente interés científico como para estar pendientes de él. Dos haces de 1.000 millones de protones cada uno chocarán a una velocidad próxima a la de la luz. Es el triple de la velocidad que se alcanzó el año pasado. Cuando ocurra la colisión, se reproducirán los instantes posteriores al Big Bang, el momento de la creación del universo. Esto nos ayudará a entender mejor nuestra galaxia, pero las conclusiones tendrán que esperar. Los millones de datos que arrojará la colisión serán analizados durante años. A este momento se llega tras más de dos décadas de investigación, 10.000 millones de euros invertidos y el trabajo de científicos de 80 países, entre ellos investigadores del Instituto de Física Corpuscular, gestionado por el CSIC y la Universidad de Valencia.
Carlos Pajares, buenos días.
Buenos días.
El señor Pajares es delegado científico de España en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. En primer lugar, señor Pajares, déjenos tranquilos. Esto no va a crear ningún agujero negro, ni tampoco una herramienta para destruir a la humanidad, ni nada parecido.
No, en absoluto. Ningún científico sensato puede afirmar eso. Está clarísimo de que no va a ser así, de que es imposible que suceda.
¿Qué es exactamente lo que se va a reproducir en el CERN a lo largo del día?
A lo largo del día y a lo largo después se va a seguir haciendo el experimento durante dos años. Lo que se intenta es conseguir energías nunca alcanzadas, y no solamente nunca alcanzadas, sino prácticamente casi cuatro veces más que lo que se había alcanzado antes en un acelerador americano. Pues se va a intentar ir aproximadamente muy cerca de las condiciones, reproducir muy próximo a las condiciones que nosotros pensamos que fueron cercanas al origen del universo. Y por tanto entender, comprender muchísimas cosas, empezando por la diferenciación de la materia. ¿Por qué en la materia empieza a ser diferente unas cosas de otras? ¿Por qué adquieren masa diferente las cosas? Y por tanto el concepto simplemente de masa, pues que después de tantos años los físicos no sabemos cuál es el origen de las masas, pues vamos a intentar entender eso y también, por supuesto, reproducir muchas de las cuestiones relacionadas, por ejemplo, por qué en el mundo la materia está hecha de lo que se llama materia y no de antimateria, porque nosotros sabemos que en el universo hay lo que llamamos energía oscura y materia oscura, pero no sabemos qué es exactamente, cuál es el origen de eso. Queremos estudiar todas esas cosas. Fíjese que es un experimento en el hacer el acelerador, sí. En que hay 10.000 usuarios de todo el mundo. España ha participado de manera, yo creo que brillante. Somos del orden de 400 físicos experimentales, más luego del orden de 300 teóricos que están participando activamente. Y también es nuestro, el acelerador de Ginebra es nuestro en el sentido de propiedad. Ahora mismo estamos pagando el 8.9% de la contribución, y también empresas españolas en contratos directos han conseguido más de 300 millones de euros en contratos directos. Y después hay un retorno tecnológico también indirecto muy importante. Hay muchos ingenieros españoles que han participado activamente en la construcción de ese acelerador, que probablemente tiene, seguro, tiene toda una serie de tecnologías de muy alta tecnología. Fíjese que, por ejemplo, en todo el acelerador hay superconductores que tienen a lo largo de los 27 kilómetros de perímetro del acelerador, que están a temperatura más baja de menos 270 grados. Por tanto, la criogenia que se necesita es impresionante, y ese es un ejemplo de la tecnología, una tecnología de criogenia, pero se puede hablar de tecnología de información. Bueno, pues se ha desarrollado una nueva tecnología GRID, etcétera, etcétera, etcétera.
Señor Pajares, usted nos decía al principio que vamos a tener que esperar todavía, dentro de 2-3 años estaremos todavía hablando de los resultados de este experimento que se pone en marcha a partir de hoy. Todo esto, una aplicación práctica en nuestro día a día, ¿cuál va a tener? Para que nos resulte algo más cercano, no nos parezca algo que no seamos capaces de entender bien.
Mira, hay muchísimas aplicaciones directas en tecnología, pero indirectas. Yo le puedo poner un ejemplo ya con antiguos aceleradores.
Sí.
Para procesar la información se inventó la web, que todos, digamos, en el CERN se inventó la web, la www,
sí.
Bueno, pues ahí tiene el origen. O aplicaciones en medicina. Ahora mismo, por ejemplo, se está desarrollando una tecnología que es lo que se llama en lenguaje técnico la hadroterapia, que lo que quiere decir es que utilizar terapia de esencialmente de unas determinadas partículas que se llaman los mesones pi o los antiprotones, que se producen en ese acelerador justamente para eliminar tumores sin hacer daño alrededor. Eso es una tecnología, es cara, pero que se está desarrollando con gran éxito. Sobre todo hay determinados tumores cerebrales en que la aplicación, pues no existe prácticamente otra comparable. He puesto dos ejemplos, pero podría seguir en aplicaciones industriales.
Sí, pues don Carlos Pajares, delegado científico de España en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, muchísima suerte hoy con ese proyecto y muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Que pase un buen día.
Gracias, buenos días.